Cuando los agentes se adentraron en la vivienda de Ed Gein, quedaron horrorizados con el espeluznante espectáculo que encontraron. El cuerpo decapitado de una mujer colgaba del techo, destripado, como un animal en plena matanza. En la cocina, varios cráneos cortados a modo de cuencos albergaban restos de sopa. Y en el entorno hallaron sillas, lámparas y prendas de vestir confeccionadas con piel humana. En el salón, los policías descubrieron cabezas reducidas y máscaras realizadas con rostros reales, adornados con aceite y pintura de labios. Ed Gein, apodado desde entonces como el carnicero de Plainfield y dueño de la granja popularmente conocida hoy como la Mansión del Horror, secuestró, asesinó y profanó cuerpos de mujeres para vestirse con la piel que les arrancaba. Era su particular manera de cambiar de sexo por unos momentos. Gein, un hombre trastornado por culpa de una madre que siempre lo trató como si fuese una niña, fue condenado en 1958 a un internamiento indefinido en el manicomio del estado de Nueva Jersey. Falleció ya anciano en 1984 en un hospital geriátrico. Su historia sirvió de inspiración para libros que luego se convirtieron en películas como Psicosis, La Matanza de Texas o El Silencio de los Corderos.
¿Qué tal, Clarice? ¿Y han dejado de chillar los corderos?
Sin duda, este es uno de los expedientes más espeluznantes de los que hemos abierto. Queremos recordarlo cuando se van a cumplir 65 años del internamiento de esta bestia. El 6 de enero de 1958, Ed Gein, impedido mentalmente para ir a la cárcel, según los psiquiatras, fue condenado a un internamiento indefinido en un manicomio. Vamos a conocer detalles de los crímenes. Para ello recurro a Ramón Chipirras. Él es criminólogo, el secretario del Colegio Profesional de la Criminología de Madrid. Querido Ramón, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo, un placer.
Bueno, 2 de enero, arrancamos con este expediente el año 2023. Es evidente, no sé si coincide conmigo, la influencia que tenía en él Augusta, su madre. Esta mujer le repetía constantemente que los hombres eran malos, que las mujeres eran pecadoras, que el sexo era algo prohibido y que solo debía estar junto a ella. Ese constante manejo de su mente le hizo sufrir lo que se conoce como complejo de Edipo, una mezcla brutal de odio y de amor hacia la madre, en este caso hacia Augusta. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó cuando Augusta, su madre, muere?
Bueno, Adolfo, cuando muere la madre de Gein, Augusta, lo que pasa en la mente de Ed Gein es que sufre una transformación brutal, ¿no? Pero una transformación que ya su madre había estado minando durante muchos años, ¿no? Como bien has indicado, manejaba su mente, su madre le decía, le repetía a la saciedad de que las mujeres eran creadas por Dios, que estaban creadas para atentar a los hombres y que debía huir de ellas, ¿no? Que aquello era malo, ¿no? Hay que tener en cuenta que la madre de Ed Gein era una fanática religiosa del luterismo y como tal había estado durante toda la infancia y parte de la adolescencia de Ed Gein hablándole a su hijo, obligándole a leer el Antiguo Testamento, había prácticamente, podemos hablar en términos de una radicalización religiosa, ¿no? Hacia Ed Gein.
Hablaremos a continuación con un psiquiatra. Él nos ayudará a entender mejor el perfil de este tipo de personas. Oiga, Ramón, ¿cuándo comenzó a matar y cuántas víctimas dejó a su paso? ¿Tenían un denominador común?
Ed Gein, la primera víctima que tenemos constancia de Ed Gein oficialmente, ya dicho por él después de su detención en 1957, fue en 1954. En esa fecha es cuando acaba con la vida de Mary Hogan. Mary Hogan es una joven que trabajaba en una taberna y allí mismo es donde la tirotea, la mata, la transporta en su vehículo y se la lleva a su casa, ¿no? Esa fue la primera víctima realmente oficial de Ed Gein. Y posteriormente tenemos a una segunda víctima, que es Bernie Wonder, que es la ferretera de la localidad de Plainfield, donde él vivía, que también murió tiroteada, ¿no? Hay que tener ese denominador común que buscamos. Por supuesto, ambas dos fueron tiroteadas y, por supuesto, también ambas dos tenían un color de piel con una tez muy pálida, ¿no? Es sorprendente que esa misma palidez de piel es la que tenía Augusta, la madre de Ed Gein, ¿no? Entonces, todo se relaciona en este aspecto. Es una relación criminológica brutal la que hay entre la madre de Ed Gein y las víctimas de Ed Gein. También la policía, Adolfo, ¿sí? Las autoridades de la época, también había reseñas de que se le podían haber atribuido ciertas desapariciones que había habido años anteriores en la zona de diversos niños y diversos granjeros, pero eso nunca se pudo comprobar como tal.
¿Y cuándo fue detenido por la policía? Es decir, ¿a este individuo por qué lo terminan descubriendo?
Bueno, pues le detienen en 1957 y de una forma que hay que aplaudir a los investigadores, ¿no? Porque cuando desaparece Bernie Walden de la ferretería, los investigadores lo que hacen es van a la ferretería y buscan alguna prueba, algún indicio, alguna pista que les pueda decir qué ha pasado con Bernie Walden, ¿no? Y lo que ven es que en la libreta de contabilidad de la ferretera, el último cliente ha sido Ed Gein, ¿no? Ed Gein ya estaba en la diana de la policía por aquel entonces. Es cuando se van a su domicilio y es cuando al abrir la puerta encuentran la barbarie que encuentran.
Entiendo. Hablando de esa barbarie, tras el arresto de Ed Gein, los agentes entraron en su granja. Lo que encontraron allí les hizo bautizar el lugar como la Mansión de los Horrores y al asesino como el Carnicero de Plainfield. ¿Qué es lo que encontraron en esa granja?
Pues en esa granja, evidentemente, encuentran a Bernie Worden, la encuentran a la ferretera, pues colgada de los tobillos, decapitada, eviscerada. Las vísceras de Bernie estaban en el congelador congeladas, pero no solo encuentran eso, sino que encuentran infinidad de restos humanos por toda la casa, 10 calaveras humanas usado a modo de ceniceros, de tazones de comida, a modo de lámpara, sillones enfundados con piel humana, bolsas con restos humanos. Encuentran incluso algún cinturón hecho con partes de diversas partes del cuerpo humano. Fue tan brutal lo que la policía descubrió allí que se fotografió todo y la policía destruyó todo lo que encontró.
La Mansión de los Horrores. Querido Ramón, gracias por atenderme y aprovecho, aunque en fin, el expediente no es el contexto más adecuado, pero en todo caso le deseo un feliz año. Gracias por atenderme. Buenas noches.
Puntualizar una pequeña cosa.
Adelante.
Hay que tener en cuenta la mente que tenía Ed Gein, que cuando su madre fallece, no la entierra, sino que la deja en una habitación, en su habitación de su casa de la granja, y lo que hace es que sella la mitad de la casa. Se la sella la mitad porque a su madre la embalsama, hace experimentos con ella, la embalsama, y cuando la policía entra a la casa, se encuentra la madre de Gein, que ha fallecido en 1945, es decir, estamos 12 años después, totalmente embalsamada, en una parte de la casa que estaba totalmente sellada, para que veáis un poco la mente de Ed Gein cómo funcionaba.
Hablando de la mente, Ramón, gracias, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, Adolfo, gracias.
Decía, hablando de la mente, vamos a hablar con un experto psicólogo, médico forense, es Ángel Cuquerella. Ángel, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal? Encantado. Gracias.
Gracias. Ed Gein fue etiquetado no solo como asesino, sino también como ladrón de tumbas, un hombre que ocultaba una sádica tendencia. Oiga, ¿el sadismo tiene género? Es decir, ¿es cosa mayoritariamente de hombres?
Bueno, Ed Gein yo creo que era una persona, si me lo permite, es una persona con enfermedad mental. No creo que lo diagnosticaran muy finamente, no creo que solo fuera un trastorno de personalidad inducido por su madre, sino que creo que incluso sus progenitores, su madre específicamente, también debía ser un trastorno delirante, ¿no? Pero en relación al sadismo y en relación al género, yo diría que es un fenómeno poco estudiado en mujeres. Es evidente, hay una prevalencia de hasta un 10% en mujeres, el 90% sería en hombres. pero no está suficientemente estudiado. Hay que abordarlo con más estudios técnicos.
Oiga, ¿el sadismo tiene distintos niveles o distintos grados? Quiero decir, a mí me parece algo sádico ver una pelea de gallos o de perros. Seguro que para quien las organiza no debe parecerle, no debe tener esta sensación. ¿Hay distintos grados cuando hablamos de sadismo?
Por supuesto, por supuesto. El sadismo, como tantas otras, digamos, rasgos de personalidad, es una dimensión. Por tanto, hay gente cero sádica y hay gente 100% sádica. ¿Cuál sería el colmo, digamos, si me lo permite, del sadismo? Pues sería el homicidio sádico, homicidio sexual. Bueno, el pequeño sadismo, el sadismo cotidiano, que se llama técnicamente, es este tipo de personas que disfrutan con el sufrimiento ajeno, que disfrutan dañando a terceras personas, que insultan, humillan, vejan en público y disfrutan haciéndolo. Es ese tipo de personas que con el mal ajeno, con el dolor ajeno, con la humillación ajena, disfrutan. Entonces es un sadismo, digamos, de bajo perfil, pero continúa siendo sadismo.
Ed Gein era capaz de, por lo que hemos oído, vestirse con la piel que arrancaba a sus víctimas. Oiga, ¿un sádico él es consciente de que lo es?
Yo creo que me ha comentado dos cosas muy interesantes, ¿no? Una es el sadismo, pero es que la otra es el transvestismo, o como estaba haciendo Ed Gein, y otras parafilias. Ed Gein seguro que era multiparafílico, y una de las peores parafilias que tenía era el sadismo, pero creo que tenía varias parafilias asociadas, como tantos parafílicos, ¿no?
Ángel, ¿el sadismo se cura?
No, no. Yo creo que el sadismo no se nace sádico o sádica, seguro, pero se nace con ciertas tendencias que la infancia y adolescencia irán matizando, irán condicionando, y en la etapa adulta habrá que tratar o habrá que intervenir, pero no se cura, no es una manera de ser. Por tanto, que alguien disfrute viendo el daño de los demás es como el pedófilo que disfruta manteniendo relaciones con niños, ¿no? Por tanto, no se cura, hay que controlarlo, pero no curarlo en el sentido de un constipado o de una gripe, para que nos entendamos.
Entiendo. Doctor, gracias por atenderme y permítame desearle mis mejores deseos para este año que estamos inaugurando. Un abrazo fuerte.
Igualmente, gracias. Muy amable.
En el año 1974, Ed Gein, ya anciano, solicitó un nuevo estudio psiquiátrico para intentar demostrar que no era un tipo peligroso. Quería quedar en libertad y recorrer el mundo, pero los especialistas determinaron que era un riesgo que pisara la calle, por lo que la petición le fue denegada. El carnicero de Plainfield murió el 26 de julio de 1984 debido a una insuficiencia respiratoria. Sus restos mortales descansan desde entonces en el cementerio de aquella ciudad, junto a la tumba de Augusta, su madre. Dicen que su historia inspiró al autor Robert Bloch para escribir su libro Psicosis, que Albert Hitchcock llevó al cine, y que también inspiró al escritor Thomas Harris para su novela, también convertida en película, El silencio de los corderos.
Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti. Vuela a la escuela, pajarillo. Vuela, 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 vuela.